bitácora del camino de regreso a casa. Gloria a ti, Padre, gloria a ti. Hoy 7 de marzo del año 2003, faltando 7 días para que culmine mi noveno periodo de vida de 7 años, hago una reflexión de las circunstancias y del camino recorrido hasta hoy para regresar a ti. Tener hoy una conciencia incipiente de que somos uno y de que en mí mora una chispa divina tuya, me hace ver cuánto, gracias a ti, he ido cambiando, ya que como tú bien sabes, querido Padre, en algunas épocas de nuestra vida llegué inclusive a negar tu existencia. ¡Qué ignorante era! Por eso te he pedido ya perdón, pero me permito hacerlo nuevamente, rogándote que me sostengas para que nunca más caiga en esa inconsciencia. Dejo constancia por este documento que el principio de despertar en mí se inició hace 14 años. También coincidentemente faltando unos días para culminar mi séptimo periodo de 7 años de vida. Fue el 18 de febrero de 1989 y recién hoy tengo una mayor conciencia de todos los hilos que debes haber movido para llevarme a mí y a tu manifestación en la forma de tu hija, quien hoy es mi compañera de vida y camino, a ese preciso lugar, el mismo día y en la misma hora, con las circunstancias apropiadas para poder conocernos en la playa. Fue aparentemente para mí al principio un encuentro más de los muchos que he tenido a lo largo de mi vida, pero el tiempo nos hizo ver a ambos de que no era así. Fue, y que claro se ve hoy día, un encuentro arreglado y planificado por ti para llevar adelante algún aspecto de tu plan divino del cual todavía no tengo toda la claridad. Estoy empezando a vislumbrar que de repente nos juntaste para compartir con nuestros hermanos lo que nos ha sido dando estos últimos años. También a veces pienso que podría estar relacionado con el gobierno global de la humanidad, o por último, para alguna otra cosa de la cual todavía no tengo idea. Padre, tú sabes que mi voluntad ahora es que se haga tu voluntad, y espero me concedas el privilegio de ser canal tuyo para lo que consideres conveniente. Tanto ha sucedido en estos últimos años que me es difícil empezar a dejar un registro, pero a la vez cuando empiezo a ver todo lo que me falta, se podría decir que no ha sucedido prácticamente nada, que todo hasta ahora ha sido una mera preparación para el verdadero camino. Ese 18 de febrero empezó como un día más. ¿Cómo podía yo saber, Padre, lo que me tenías preparado? Ese día vi una amiga a la que no veía hacía algún tiempo y me acerqué para saludarla. Con ella estaba otra hija tuya a la cual conocí y que en un primer momento no presté mayor atención. Pero tú ya lo tenías todo preparado. Hiciste que nos encontráramos nuevamente en el mar mientras nos bañábamos y ahí empezamos a conversar y conversamos y conversamos. Y seguimos hoy 14 años después conversando, pero ya en otras circunstancias y niveles, gracias al camino, Padre, que nos has hecho recorrer. Los primeros años como pareja no fueron fáciles. Teníamos ambos todavía muchos puntos por liberar, muchas cosas que aprender. Ella, buscadora durante casi toda su vida, la juntaste a mí, que había ignorado y negado todo lo espiritual durante mi vida adulta. Sin embargo, yo le daba tu paz y tranquilidad, que son dones tuyos y que por alguna razón traía gracias a ti, la parte mental racional que es característica más de género y de experiencia de vida que por algún mérito mío. Ella me daba su fuerza, me hizo conocer ese anhelo de su alma para liberar al ser, que en ella luchaba por ser escuchado. Descubrí cómo la parte emocional es la fuerza que impulsa todo y que sin esta fuerza uno se queda paralizado. Muy poco tiempo después de unirme con nuestra pareja, Padre, me diste una nueva oportunidad de despertar, ya que la enfermedad y operación que tuve fue muy seria y estuviste a punto de llamarme a tu lado, pero por motivos que solo tú conoces decidiste que me quede. Y esto lo veo hoy día como la gran oportunidad que me ha permitido empezar a tomar conciencia de ti. Gracias, gracias Padre, por la maravillosa oportunidad que me has dado. qué distintos éramos y sin embargo compatibles, pero tú siempre lo supiste y por eso nos juntaste. Una prueba más de que tú eres todo y todo lo que haces es perfecto para nuestra evolución. Hoy creemos estar en el camino que nos has señalado, a pesar de todos los errores que hemos cometido y de los que todavía podamos cometer. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Todas las preguntas que nunca me había hecho y que hoy ya me las hice, habiendo obtenido algunas respuestas, las que me seguirán llevando a otras y a otras preguntas y así sucesivamente. Querido Padre, tú eres, has sido y siempre serás, independientemente de lo que yo piense y de lo que piense cada uno de tus hijos e hijas a lo largo y ancho de todos los universos. Hoy sé que mi anhelo y meta es conocerte más y consecuentemente llegar a ti, que lo que queda de mi vida es solamente para avanzar y evolucionar, pues ese es el camino de regreso a ti. También estoy consciente que ese anhelo muchas veces nos hace cometer errores, nos hace interpretarte y afirmar cosas que no tienen ningún sentido, pero cuyo único sustento es el afán de unirnos a ti. Soy uno contigo, pero igualmente una célula de mi uña es una conmigo, lo que significa que no basta ser uno contigo. Tengo que trabajar muchísimo para expandir mi conciencia, para saber y sentir hasta lo más profundo esa unidad que por ahora está todavía en un plano intelectual. Algún día, uniendo mi esfuerzo y tu amor, llegaré a fusionarme contigo, fusionarme a ti, que estás manifestado dentro de mí en la forma de controlador de pensamiento y que considero es el regalo más grande tuyo a nosotros los seres evolutivos. ¿Cómo llegué a este momento en que me encuentro aquí, sentado, grabando este documento? Justamente a raíz de lo que se inició en febrero de 1989, cuando conocí a mi pareja, quien en su perenne afán de búsqueda, por un lado y por otro, nos llevó juntos al año 1994, en que reuniste a mi corriente de vida con la pareja de hijos tuyos, a quienes hoy reconozco como hermanos mayores, los cuales me dieron la claridad y el impulso necesario para ver que existían otros mundos, otras cosas que ni siquiera sospechaba existían. ¡Qué privilegio, querido Padre! Solo tú sabes por qué, entre los millones y millones de seres en este planeta, me juntaste con estos hermanos. Debo reconocer, sin embargo, que yo estaba tan dormido que a pesar de la vibrante pareja que pusiste en mi camino, me costó trabajo reconocerte en estos hermanos. Pero una vez superada esa ceguera inicial, el camino se despejó y me fue más fácil seguirlo. A partir del año 1994 han sucedido muchísimos eventos, cada uno de ellos importante por la enseñanza que nos dejó. Haya sido el evento positivo o negativo, siempre fue un aprendizaje, de repente no tan aparente en un primer momento, pero a la larga siempre se confirmó así. Juntaste nuestras corrientes de vida con la de muchos hermanos y hermanas, que también tenían y tienen el mismo anhelo que nosotros. Todos fuimos reunidos por el movimiento que tus hijos, nuestros hermanos mayores, están llevando a cabo, quienes periódicamente y de acuerdo a nuestro esfuerzo nos van dando las pautas necesarias para seguir avanzando. Durante los primeros años del camino pasamos por lo que podríamos llamar el periodo de la casita. ¿Qué fue este periodo? Una etapa en la cual nos juntamos, un grupo bastante numeroso, para alquilar un departamento en la ciudad de Lima, el cual nos servía de lugar de reunión para leer, conversar, trabajar, estudiar, debatir, etcétera, etcétera. También era el sitio donde nuestros hermanos mayores se alojaban cuando estaban en Lima. En retrospectiva se puede decir que en general fue una etapa de crecimiento y expansión de conciencia, de mayor o menor grado según cada caso. Obviamente se cometieron y cometí muchos errores, pero fueron más que nada producto de mi ignorancia, por la buena intención y voluntad de hacer algo. Generalmente estábamos como un grupo de seres vendados en un laberinto, tratando cada uno de guiar a los demás por la ruta correcta, o como un analfabeto tratando de enseñar a leer a otro analfabeto. También de los errores cometidos descubrí se aprende mucho, y esto sucedió así. Por esa época descubrimos, gracias a nuestros hermanos mayores, la existencia de un libro que se llama El Libro Durante, y puedo afirmar que la lectura de este libro fue uno de los factores determinantes para empezar a cambiar mi visión del cosmos, y consecuentemente también un cambio en mi vida, ya que hubo un reconocimiento interno muy grande de la información allí encontrada. Sentía que lo que estaba leyendo era lo que siempre había estado esperando, una información coherente, clara, lógica y sin vacíos referentes a Dios, al cosmos, a lo que es vida espiritual, y todo esto a pesar de que había muchos puntos en el libro que entendía a medias o no entendía en absoluto. Otro aspecto muy valioso de esta etapa fue la oportunidad de conocer a tantos hermanos y hermanas, con los cuales en su mayoría todavía seguimos en contacto, trabajando juntos para aprender y proseguir el camino de regreso a casa. Como en todo grupo humano que se junta para realizar algo, tuvimos en su momento fuerzas de oposición que se presentaron, que produjeron una división producto de los grandes egos que todavía tenemos y que siempre pretenden hacer su propia voluntad. Este evento causó el alejamiento de algunos hermanos, pudiendo decirse que a pesar de esto, todos de alguna manera u otra aprendimos algo de lo sucedido. Los que seguimos unidos aprendimos mucho y nos propusimos tener siempre como meta la impersonalidad, el anhelo de conocer cada vez más a nuestro Padre, el deseo de trabajar en uno, la búsqueda del servicio como crecimiento de uno y del servido, la amistad, la hermandad y tantos otros valores que estamos tratando de seguir como forma de vida. Estoy seguro que el otro grupo también tomó determinaciones valiosas para su crecimiento, esperando que algún día, cuando nuestros egos estén supeditados a nuestro ser, volveremos a estar nuevamente todos juntos. Un tiempo después, nuestro hermano mayor me otorgó la oportunidad de servir a raíz que estaba viajando a Nueva York, para que realizara una acción en esa ciudad, cosa que hice con gran alegría, por ser esta la primera oportunidad de servir que se me estaba dando. ¿Qué me dio esta acción? Primero que nada, la impersonalidad y aprender a callar, pues mi deseo era contar a todo el mundo lo que iría a hacer. Segundo, empecé a descubrir el significado de la recompensa al servicio es más servicio, pues todo el viaje originalmente planificado en relación a acciones externas de mi vida y falsa personalidad quedaron en segundo plano. El 15 de octubre del año 1996, junto con dos hermanos, iniciamos una acción que cambiaría bastante mi vida y decidimos abrir en internet una lista de interés que llamamos Amor y Luz, y en la cual decidimos tratar temas espirituales y como punto de encuentro, el cual nos serviría para contactar nuevos hermanos en el mundo, cosa que así sucedió. Uno de mis hermanos a los pocos días se retiró de la lista, pues se dio cuenta de que ese movimiento no era para él, por lo que mi otro hermano y yo continuamos juntos hasta el año 2000, año en que este segundo hermano también decidió retirarse del manejo de la lista. Es a través de la lista que conocí a tantos hermanos y hermanas en el mundo, que están buscando y buscando, con ese anhelo tan fuerte de llegar a encontrar a Dios. Con muchos de ellos llegamos a un contacto grande de intercambio de anhelos, conocimientos y distintas formas de entender a nuestro Creador. Inclusive dos hermanos de un país vecino vinieron a conocernos y varios hermanos de aquí también fueron a conocer a hermanos de ese país. En estos momentos hay inscritos en la lista Amor y Luz 179 personas de diversas partes del mundo que comparten ideas y vivencias de diverso tipo, pero siempre relacionadas a la vida espiritual. En un primer momento tuve mucha participación, pero poco a poco fui dejando que los miembros asumen el movimiento y los temas por ellos mismos, para que pudiesen ser y expresarse sin interferencias de mi parte. Este es el sistema que se sigue aplicando actualmente hasta que se dé un nuevo movimiento. Como consecuencia de nuestro ingreso a la Internet para iniciar la lista Amor y Luz, encontramos una lista formada por lectores del libro de Urantia, la cual nos llevó a otra lista derivada de la misma que se llama Teaching Mission List. Esta lista está integrada principalmente por hermanos y hermanas de todo Estados Unidos y por algunos hermanos de otros países. Algunos miembros norteamericanos de esta lista supuestamente reciben canalizaciones de maestros de otros planos, que les dan instrucción en grupos, siendo uno o dos de cada grupo los que son receptores canalizadores. Empezamos a intercambiar correos con algunos miembros y cada vez más nos fuimos conociendo y compenetrando al tener y encontrar muchas cosas en común, hasta que un día nos invitaron a participar en un evento que se realizó en agosto de 1997 en un rancho de las montañas cerca de la ciudad de Denver en el estado de Colorado. Coincidentemente por esa época se encontraban en Lima nuestros hermanos mayores, a los cuales consultamos sobre la conveniencia de asistir a esta reunión, y para alegría nuestra nos indicaron que sería muy conveniente fuéramos llevando un mensaje. Por supuesto que inmediatamente pregunté cuál era el mensaje y me bajaron a tierra, diciéndome que el mensaje que llevaría era interno y que no me preocupase sino de ir y de conocer a estos hermanos americanos. Días después fuimos a esta reunión que duró varios días, llevando el documento Guide to Service from the Global Government of Humanity, el cual procedimos a repartirlo, procurando que cada grupo de cada ciudad recibiera por lo menos un documento. Acá pudimos comprobar que no todo es para todo el mundo, ya que para mí este documento me había movido mucho y lo reconocí como algo muy importante. Para los hermanos de esa latitud no significó aparentemente nada, un documento más curioso más que otra cosa. Lo que sí pudimos comprobar fue que en la reunión hubo mucho amor, mucha entrega y una gran comunicación entre todos los que participamos. Fuimos aproximadamente 100 personas, todas norteamericanas, salvo mi compañera y yo, lo que hizo que bromeando nos dijeran que a raíz de nuestra presencia, la reunión podía llamarse internacional. Todavía mantengo contacto con estos hermanos a través de los mensajes que siguen publicando en su lista TML. De esta reunión nos fuimos a la ciudad de Kissimmee, en Florida, donde estuvimos una semana compartiendo con una hermana peruana y con una familia de hermanos de Brasil. Por la oportunidad que nos diste, Padre, de conocernos mejor, te damos las gracias. En el año 1998 tuvimos un evento que duró aproximadamente 3 meses y del cual todavía no tengo la claridad suficiente para poder entenderlo a cabalidad. Estuvimos trabajando 15 hermanos y hermanas y recibimos mucha información e indicaciones sobre el futuro inmediato que nunca se realizó. Pero esta acción y trabajo produjo, al menos en mi caso, un gran impacto, ya que empecé un aprendizaje de conexión interna que me ha sido muy útil en todos los siguientes pasos que he ido dando. Creo, Padre, que algún día me darás a conocer exactamente qué y por qué fue este evento. Uno de los hermanos publicó un libro de esta etapa que lo titulamos Testimonios de Luz, el cual ha quedado como registro de lo vivido. Posteriormente, una pareja de hermanos venezolanos vinieron a Lima con sus hijas para dictar talleres sobre los 12 principios de liberación. Participamos muy activamente de este movimiento. Asistieron unas 80 personas hasta que se culminó esta etapa que duró algunos meses. Estos hermanos venezolanos nos enseñaron lo que significa atreverse, ya que ellos dieron un gran paso realizando esta acción. viniendo a Lima sin recursos y confiando que el padre de alguna manera proveería, y así sucedió. De igual manera, estos hermanos se fueron a Chile y posteriormente a Argentina, encontrando en ambos lugares una buena acogida, según nos contaron posteriormente. Tiempo después, y con otros hermanos, iniciamos un proceso de retiro individual absoluto, que duró una semana para cada uno de los que participaron. Consistía en vivir en un mini departamento de aproximadamente 15 metros cuadrados y en el cual debimos cocinar nuestros alimentos y buscar un encuentro mayor con nuestro yo interior. Este retiro fue en silencio y sin contacto con el mundo exterior, y el lugar en que se realizó fue en la casa de unos hermanos que tenían un pequeño bungalow en el fondo de su jardín. En mi caso fue el inicio del descubrimiento de lo que significa la declaración Yo Soy. En este descubrimiento mucho me ayudó el libro La Vida Impersonal, que me lo prestó un hermano al salir él del retiro y entrar yo. Significó además constatar que podía estar solo conmigo mismo, es decir, solo contigo padre, sin ningún problema. Mi pareja padre también pudo llevar a cabo este evento sin problema. Podría asegurar que para los veintitantos hermanos y hermanas que participaron de esta acción fue una gran enseñanza tuya, padre. En el año 1999, en el mes de septiembre, nos reunimos en la ciudad de Puno más de 80 hermanos y hermanas que vinieron de muchas partes del mundo para esperar juntos este 9 de septiembre. Fue una reunión en la cual pudimos intercambiar vivencias y además dio la oportunidad de conocerse a muchos que hasta ese momento no lo habían hecho. En mi caso sentí durante los días previos y posteriores al 9 de septiembre una gran energía en el ambiente, energía que me hacía sentirme más cerca de nuestro Creador. No sé si esto fue idea o realmente sucedió así. Lo que sí puedo afirmar es que vi en muchos de nuestros hermanos y hermanas sentimientos de amor y de paz que normalmente no se perciben en un grupo tan grande. Poco después de regresar, me atreví por primera vez a atender hermanos, ayudándoles, gracias a lo recibido y a tu presencia en mí, a tener una mayor visión y un mayor conocimiento. Estuve reuniéndome durante un año con dos médicos que estaban en la medicina alternativa. Ahora, en retrospectiva, puedo decir que en algo pude ser tu canal padre. Estoy seguro de que a pesar de mi densidad, pudiste llegar a ellos. En septiembre del año 2000, vinieron a Lima dos hermanos, quienes regresaban al Perú después de varios años de caminar por el mundo. De parte nuestra hubo un reconocimiento inmediato de la luz que traían, y hasta mediados de enero del 2001 estuvimos en estrecho y constante contacto. A estos hermanos les estamos muy agradecidos, ya que nos llevaron un paso adelante en el camino en el cual estamos. Con su amor, entrega y claridad nos hicieron ampliar nuestra visión, y no tengo la menor duda, padre, que fuiste tú quien nos puso en nuestro camino. En el año 2001, durante 47 días, y a sugerencia de nuestros hermanos mayores, realizamos un viaje a Europa que empezó en julio y terminó en agosto. El objetivo fue de llevar tu presencia, padre, y fue en una ciudad durante el viaje que realizamos nuestra primera experiencia de estar solo, llevando y bajando tu presencia, padre, en todos los sitios que tocamos durante los días que allí permanecimos. En diciembre del año 2001, también a raíz de conversaciones con nuestros hermanos mayores, tomamos, nuestra pareja y yo, la decisión de abrir una oficina del padre en Lima. Lo hicimos con la pureza de motivo y el deseo de servirte, padre. A lo largo del año que mantuvimos la oficina abierta, cometimos muchos errores, que pudimos verlos después de haber concluido este evento, pero también aprendimos bastante de estos errores. Iniciamos en la oficina lo que parece ser parte de tus designios para nosotros, el privilegio de ser canales tuyos para compartir con otros seres lo que tú nos has dado. Algunas hermanas vinieron a la oficina, con las cuales iniciamos un movimiento de despertar, en el cual todos crecimos por el intercambio que se dio. Todo lo que aprendimos por esta acción nos permite continuar el trabajo de atender a hermanos y hermanas, lo cual continuamos haciendo ahora fuera de la oficina, ya que la misma se cerró en lo externo, hasta que podamos ver los siguientes designios de tu voluntad, padre. La oficina, padre, sigue abierta en nuestro interior. Posteriormente a esta etapa y paralelamente a la atención a hermanos y hermanas, empezamos un movimiento con hermanas que nos permitió aprender a trabajar en equipo y aprender y crecer con los demás participantes de esta acción. Viaje en el Perú. El día 12 de octubre del año 2003 iniciamos un plan con mi pareja, que todavía está en proceso y que a su debido momento y culminada la acción procederemos a compartir el documento aparte. Esta experiencia está siendo muy enriquecedora hasta ahora para nuestro crecimiento interior, pues pensamos que la estamos llevando a cabo con la presencia de nuestro Padre Creador en nosotros. En las líneas anteriores he descrito todos los principales pasos que fui dando en los últimos tiempos. No todo está comentado, pues probablemente algunas cosas me he olvidado o no les di la importancia que realmente tienen, y esto último es consecuencia de la falta de claridad que todavía tengo. En las siguientes líneas trataré de hacer un recuento del proceso interno que se fue dando mientras realizaba otras acciones. Empiezo preguntándote, ¿dónde estaba yo, padre, antes de empezar esta etapa de toma de conciencia? Tú lo sabes perfectamente, pero me gustaría plasmarlo y dejar constancia de las cosas que he ido descubriendo y los conceptos que he ido cambiando, ya que estoy convencido que el camino que recorrí ha sido recorrido por muchos hermanos y podrán reconocer sus propias vivencias, experiencias y descubrimientos en lo que yo pasé. Por ejemplo, yo estaba seguro de que era un hombre libre, pero ahora, con otra manera de ver las cosas, veo mi supuesta libertad, o mejor dicho, la libertad que no tengo, de una manera distinta. Me explico y te hago a ti, hermano, que estás escuchando estas palabras, la misma pregunta que me hice. Así que crees ser libre, seguramente me dirás, pero claro que soy libre. Tengo libertad de ir donde quiero, libertad de ir o no ir a trabajar, ya que tengo mi propio negocio, libertad de vestirme como me gusta, libertad de viajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden decir de que no soy libre? Pues te digo que no lo eres y procedo a explicarte y a darte ejemplos que espero te hagan ver las cosas de una manera distinta, que tal vez te haga ver lo mismo que yo vi. Generalmente no vemos las cosas como realmente son, sino como nos gustaría que fueran. Para empezar, eres prisionero de tu genética. ¿Cómo así? Bueno, en tus genes traes una enorme cantidad de información física que te mantiene atrapado en determinados patrones. Ejemplo, tengo una vecina que es una chica joven de menos de 30 años, que es relativamente gorda, pero con una cadera muy grande y desproporcionada. Hace unos días llegó su hermana que vive en el extranjero a visitarla, y a la cual yo nunca había visto. Esta hermana tiene un cuerpo exactamente igual a mi vecina gorda y con enorme cadera. Ahora dime si estas dos hermanas no están prisioneras de su genética. Se ven obligadas a estar constantemente en dietas, haciendo ejercicios en gimnasios y sintiéndose muy mal por su cuerpo. Al yo conocer solamente a la primera, hubiera podido pensar que esta chica seguramente tenía malos hábitos de alimentación y una falta de control sobre dulces u otro tipo de comida. Pero como vemos, es principalmente genético su problema, independientemente de lo que coma o no. De igual manera, está prisionero de su genética el hijo de un alcohólico, pues toda su vida tendrá que estar muy atento a la bebida, por tener una predisposición heredada de convertirse también en alcohólico. También son prisioneros de su genética el albino, que no puede tomar sol, el diabético, que tiene que cuidarse del azúcar, y el que tiene disposición a formar colesterol, que tiene que cuidarse de las grasas, y así sucesivamente. Todos de alguna manera prisioneros de su genética. Otro ejemplo que graficará muy bien lo que estoy tratando de clarificar es el caso de una familia que conozco y que genéticamente parecen tener una falla cardiovascular. Los dos padres, a quienes yo no conocí, fallecieron a consecuencia de ataque al corazón a una edad relativamente joven. Estos padres tuvieron 7 hijos, a los cuales sí conocí. De estos, 5 ya han fallecido, también de ataque al corazón, quedando 2 vivos que muy probablemente también fallezcan del corazón. Los dos vivos están totalmente prisioneros de su condición, siempre cuidándose de comer bajísimo de sal, no comer nada de grasas, haciendo ejercicios ligeros todos los días, en fin, una vida llena de temores y limitación. podría decirse que ellos son libres. Esa es la parte física, es la forma más visible de ver que no eres tan libre como creías que eras. Ahora veremos la parte en la cual somos muchísimo menos libres y que la mayoría no vemos. Somos prisioneros de los conceptos que nos inculcaron desde que nacimos y que ni siquiera tenemos conciencia que los tenemos. Cada miedo irracional es producto de que alguien nos lo metió en la mente o en nuestro subconsciente. Tenemos miedo a las alturas, entonces somos prisioneros al no poder ir a sitios altos. Sentimos claustrofobia en lugares pequeños, estamos prisioneros al no poder entrar a esos lugares. Tenemos hidrofobia, entonces nunca nos podremos bañar en el mar o en una piscina. Si nuestra madre era una persona que salía nunca de casa y que solo estaba dedicada a uno, a nuestro padre y a nuestros hermanos, te aseguro que si estamos casados y nuestra esposa no se comporta de igual manera que nuestra madre, es decir, si a nuestra esposa le gusta salir, le gusta culturizarse, le gusta trabajar, etc., o sea, todos los comportamientos que nuestra madre no tenía, al estar nosotros prisioneros del concepto de comportamiento de esposa que recibimos de nuestra madre, hará que seamos muy infelices en nuestro matrimonio. Este concepto hará que no seamos libres en nuestra relación de pareja. ¿Es libre un chico o una chica a la cual la publicidad le ha metido que tiene que usar determinadas marcas de zapatillas deportivas? ¿No se siente este chico infeliz si todos sus amigos la tienen y él no? ¿Se puede decir que es libre? Por supuesto que no lo es. Hace unos días conversaba con una señora joven que tiene dos hijos chicos, menores de 6 años los dos. Esta señora ha estudiado en la universidad la carrera de educación inicial y ha hecho trabajo de posgrado en Europa en esa especialidad. Sin embargo, me contaba riéndose que cuando educa a sus hijos, se ve a sí misma repitiendo exactamente las mismas palabras que su madre empleaba para educarla y corregirle a ella. ¿Qué tan claro vemos que es prisionera del concepto inculcado por la madre? ¿Qué hace que se olvide de todos sus estudios y técnicas modernas de educación que aprendió? Ahora, este comportamiento lo aplica solo al caso de sus hijos, ya que cuando ejerce su profesión con otros niños, puede actuar con toda la claridad de una buena profesional. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos prisioneros como consecuencia de la imitación que hacemos de otros, especialmente de nuestros padres, quienes son los que nos marcan con sus patrones de conducta. Por ejemplo, a mí no me gusta comer alverquitas mezcladas con el arroz y siempre acostumbro a separarlas en el plato a un costado. ¿Cuál no sería mi sorpresa hace muchos años cuando vi que mi hijo hacía exactamente lo mismo sin que nadie le hubiera dicho nada? Hasta el día de hoy lo sigue haciendo y estoy seguro que su hijo, que ahora tiene 2 años, hará también lo mismo en un futuro. ¿Es libre un judío ortodoxo al cual le han inculcado que no puede tocar dinero el día del Shabbat? ¿O que no puede cortar el papel higiénico en pedazos para usarlo en ese día? ¿Lo que hace que ya lo tenga cortado desde el día anterior? ¿O que no pueda contestar el teléfono? ¿O aquellos de esa secta en Estados Unidos que todavía no usan electricidad ni automóviles? ¿O aquellos que dejan que sus hijos se mueran antes de permitir que les hagan transfusiones de sangre? ¿O aquellos que dicen que nos vamos a condenar en el infierno por toda la eternidad si no hacemos esto o aquello que no está de acuerdo a lo que ellos enseñen? Estos conceptos también nos tienen prisioneros. O los miembros de la familia de alguna casa real, que no pueden vivir libremente, pues siempre están bajo el escrutinio del público. No pueden salir con quien quieran. No pueden estar como cualquier otra persona en algún café, con sus amigos tomando cerveza, o ir a cualquier cinema a ver algún mamarracho de película, ya que serían criticados por hacerlo. No pueden vestirse como les gustaría, sino como se supone que deben vestirse, y así sucesivamente. ¿Son libres? También los militares que no pueden salir del país sin permiso de su comando, y que también están limitados a hacer muchas de las cosas que son de completa libertad para otras. Casi toda la humanidad está coaccionada de alguna manera u otra si nos ponemos a observar la realidad. Entonces, ¿somos libres o no lo somos? Ahora, esto no es irreversible, pues tenemos la posibilidad de liberarlo. Tal vez no tanto en lo físico, pero definitivamente dentro de nuestros conceptos e ideas. El primer paso es darnos cuenta que no somos libres y que tenemos muchas cosas que nos tienen atrapados. Segundo, empezar a analizar cada punto para desmenuzarlo a su última raíz y de ahí empezar a formar un nuevo concepto que nos permita actuar en libertad. Tercero, estar siempre atentos a los nuevos condicionamientos que nos siguen viniendo de todos lados, por las noticias, por la publicidad, por las personas de nuestro entorno, etc. Con esfuerzo y muy atentos podemos lograrlo. Por mi experiencia no es fácil ni rápido, pero invocando siempre a nuestro Creador y con su ayuda, poco a poco llegaremos en algún momento a ser libres de todas las ataduras inherentes al plano que estamos viviendo. Otro punto que me gustaría mencionar es lo importante que fue para mí empezar a descubrir lo que significa conciencia. Por lo tanto, te digo, empecemos a tomar conciencia de lo que tomar conciencia realmente es. Conciencia, palabra tan utilizada por mí y por todos. Sin embargo, qué pocos son los que tienen justamente conciencia de lo que la palabra significa. En el diccionario encontré las siguientes definiciones. Conciencia igual conocimiento, noción, sentimiento interior por el cual el hombre aprecia sus acciones, moralidad, integridad. Se utiliza también en frases como ¿qué tal conciencia? Por no decir ¿qué tal desparpajo? Efectivamente, nosotros los humanos utilizamos la palabra conciencia para cubrir muchos actos y comportamientos descritos en el primer grupo de definición. Pero por encima de todo esto está lo que realmente tomar conciencia es. Es empezar a darse cuenta desde lo más profundo de uno de quién somos. ¿Quién somos? Somos uno con nuestro Creador. Tomar conciencia es darse cuenta de que esto es realmente así. Y cuanta más conciencia tengamos es porque más seguros estamos de esta realidad. Ese estado de conciencia no se logra fácilmente. No es cuestión de tomar una pastilla y ya está, ni tampoco de leer un libro como lección y ya está, ni rezar 5 horas diarias y ya está, no. Ampliar nuestro nivel de conciencia es un arduo trabajo que requiere muchos años de preparación y acción, en los cuales cada paso nos permite dar el siguiente y así sucesivamente. Primer paso y fundamental, creo yo, es limpiar todos nuestros miedos, todo lo que nos han metido desde niño las personas que estaban en nuestro entorno. Nuestros padres con sus conceptos equivocados, nuestros profesores por lo mismo, nuestros amigos, la sociedad, el sistema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si a uno de nuestros padres, sus padres le inculcaron de que no debía salir a la calle con la cabeza mojada porque se resfriaría, podemos estar seguros que a nosotros nos fue también transmitido este mensaje, que nos dejó el temor a enfermarnos por una acción semejante. Y así hay infinidad de miedos que ni siquiera sabemos que tenemos. No es fácil descubrirlos. Se necesita mucha paciencia y observación de uno mismo en diferentes circunstancias para verlos y ver cómo nos afectan. Cuando se habla de los miedos que hay que descubrir y eliminar, se está hablando de los miedos irracionales y sin sentido, pues encontrarse con un tigre en la selva y no tener miedo es una estupidez o locura, pero encontrarse con una cucaracha y salir despavorido también es una estupidez o una locura. El segundo paso es empezar a saber que Dios efectivamente y realmente mora en nuestra mente como chispa divina y que está allí para guiarnos, confortarnos y ampliar nuestra conciencia de Él. Cuando algún miedo me viene, siempre me digo, ¿qué miedo puedo tener si Dios está dentro de mí? Y aunque parezca mentira, casi siempre el miedo desaparece inmediatamente. En algunos casos puede demorar un poco, pero al final también se esfuma. ¿Cómo empecé a darme cuenta de su presencia en mí? Meditando muy temprano en la mañana, tratando de establecer contacto con mi chispa divina morante. Claro, esto no es automático ni fácil, sino que ha requerido muchísimo tiempo de esfuerzo, lo cual recién me está dando atisbos muy tenues y muy espaciados de lo maravilloso que será este contacto, cuando lo logre de una manera más plena. Conforme vamos tomando conciencia de nosotros mismos y de quiénes somos, el mundo lo empezaremos a ver de una manera completamente distinta. No juzgaremos a nadie por sus actos y comportamientos, pues podremos ver que cada uno se comporta exactamente de acuerdo al nivel de conciencia que tiene, y que mientras no amplíe el nivel, no podrá cambiar ni actuar de otra forma. Un ejemplo que grafica bien lo que quiero explicar es uno que alguna vez tuve la oportunidad de observar. Vi a una persona que estaba comprando una tienda y compró algo que valía 5. Pagó con un billete de 10 y el cajero le dio vuelto como si hubiera pagado con un billete de 20. Esta persona no dijo nada. Salió de la tienda, se persignó, besó el dinero y dio gracias a Dios por su buena suerte. No tengo la menor duda que cuando llegó a su casa, le contó a su mujer acerca de la buena suerte que había tenido. El comportamiento de una persona con mayor nivel de conciencia es hacerle notar el error al cajero y devolver el dinero recibido de más. No es que uno sea bueno y el otro malo, no, es simplemente que uno y otro tienen un nivel de conciencia diferente. Del mismo modo y de acuerdo al nivel de conciencia, hay religiones que funcionan sobre determinados seres y sobre otros no. ¿Por qué? Porque una religión primitiva solo tendrá efecto sobre seres cuya conciencia casi no está expandida. Otras religiones más elevadas llegarán a seres con un mayor nivel de conciencia y así sucesivamente. A mayor nuestro nivel de conciencia, podremos ver con más claridad la realidad de nosotros, de nuestro entorno y del planeta en general. Será mucho más difícil que puedan manipularnos y que nos engañen. Si hemos tenido el privilegio de conocer a un ser con alto nivel de conciencia, habremos podido notar la paz y sabiduría que esta persona emana. Su vibración que nos hace sentir que estamos ante la presencia de un ser armonioso, un ser ante el cual podemos abrirnos y contarle cualquier cosa, porque sabemos que no nos va a juzgar y que por el contrario nos dará el consejo o el rumbo que estamos necesitando. Llegar a ese nivel y a mucho más es una posibilidad para cualquiera de nosotros. Solamente depende de la voluntad y esfuerzo que pongamos para alcanzar la meta que nos hayamos propuesto. Pensé que todos los maestros ascendidos fueron en algún momento seres como nosotros, pero que gracias a su decisión, su claridad de meta, su voluntad y esfuerzo, llegaron a ese alto nivel de conciencia que les permite trabajar a nivel cósmico en el lugar que el plan del Padre ha determinado. Esto me permite afirmar, yo sí puedo, tú sí puedes, todos nosotros podemos. En relación justamente a tomar conciencia, quiero compartir lo que estoy empezando a entender sobre el espíritu, el ego y la personalidad, sin que necesariamente las cosas sean así. Es el nivel que tengo ahora que me las hace ver de la manera que lo escribo. Generalmente nos cuesta mucho determinar exactamente qué es, qué significa y cómo actúan o se comportan cada una de nuestras partes relacionadas con nuestra mente y nuestro yo superior. Veamos cómo nos define el diccionario cada una de estas partes. Espíritu, igual sustancia incorpórea, ente imaginario, soplo vital, alma. Alma, igual principio de la vida, vida, cualidades morales, conciencia, pensamiento íntimo. Ego, igual el ser individual, la parte consciente del individuo. Personalidad, igual individualidad consciente, carácter personal y original. El espíritu es efectivamente para nuestro nivel una sustancia incorpórea, porque no la podemos ver, pero eso no significa que no sea tan tangible y visible como puede ser cualquier otra cosa. En el mundo espiritual, los espíritus se ven unos a otros, se comunican, sienten, ven, aprenden, sirven, trabajan, evolucionan, viven en un planeta o en algún lugar tangible. No pensemos que los espíritus están volando en el espacio sideral, no. Tienen una vida mucho más compleja y rica que la nuestra, ya que se mueven en el cosmos y están más cerca de Dios en el plano del espacio que nosotros. Ente imaginario, bueno, esto ni siquiera vale la pena refutar, porque de imaginario no tienen nada. Soplo vital, sí, porque el espíritu es vital para nuestra evolución y vida, para la vida eterna. De otro lado, no es vital para la simple vida física, ya que un pescado o una tortuga no tienen espíritu, y sin embargo tienen vida física. Alma. Aquí sí creo que hay una gran confusión, ya que el alma es algo totalmente distinto al espíritu. que dentro de nuestro plan evolutivo esté previsto que algún día estemos unidos o sea fusionados con el espíritu, es una cosa totalmente distinta a que sean lo mismo. Alma, principio de la vida, no, porque como ya hemos visto, hay muchísima vida en el planeta que no tiene alma. Vida, bueno, esto ya está contestado. ¿Cualidades morales? Sí, el alma puede haber adquirido cualidades morales, pero estas cualidades no son el alma. Es como decir que el auto tiene un equipo de música y aire acondicionado, pero estos no son el auto. De igual manera, las cualidades no son el alma. Conciencia, el alma no es conciencia, pero sí va adquiriendo conciencia conforme va evolucionando. Conciencia es igual a conocimiento interior, por el cual el hombre aprecia sus acciones. En este caso, el alma es la que aprecia sus acciones y determina cuáles tomar para su evolución. Pensamiento íntimo, definitivamente creo yo, el alma no es un pensamiento íntimo. Ego, aquí sí podemos decir que es el ser individual, pero el ego, pienso, es mucho más que eso. La parte consciente del individuo, sí, pero la parte inconsciente también es parte de nuestro ego. Tan es así que muchas cosas que hacemos, no sabemos por qué las hacemos, pero son parte de nuestro ego. Personalidad, se dice que es la individualidad consciente, pero aquí diremos lo mismo. La parte inconsciente también forma parte de nuestra personalidad. Carácter personal y original, sí, estas características forman parte de nuestra personalidad, pero tampoco son nuestra personalidad. Mucho de lo que creemos original nuestro no es sino una copia de lo que hemos visto en nuestros padres. Son meramente comportamientos copiados que de original no tienen nada, y sin embargo para aquellos que nos observan y que nunca conocieron a la persona de la cual imitamos, les podría parecer que somos originales. Paso a continuación a analizar lo que pienso que es cada una de estas partes. Espíritu. El espíritu es un ser creado por Dios y a su vez es Dios, cuya existencia se desarrolla en otras dimensiones a las cuales todavía no tenemos acceso, lo cual no significa de que en algunas situaciones muy especiales los espíritus no se manifiestan de una manera o forma visible a nosotros, los ángeles por ejemplo, o cualquier otra jerarquía espiritual. Ahora, de otro lado, dentro de nosotros mora la chispa divina, que es para mí el regalo más grande que Dios me ha dado, y que es el espíritu morante en nosotros, con quien, a través de mi evolución y por supuesto con su ayuda, podremos llegar a fusionarnos algún día. Es por este motivo, y solo por este motivo, que podemos decir que en nosotros está el espíritu de Dios. Mas mientras no nos fusionemos, no podemos decir todavía que hemos empezado el camino a ser espíritus. Alma y personalidad están íntimamente ligadas y dependen una de la otra para encontrar su equilibrio. Mi personalidad está formada por nuestra alma, según sus necesidades de evolución y según sus tendencias de evolución. El alma es una entidad intermedia entre lo humano y lo espiritual. Nuestra alma nace de la unión de la chispa divina dentro de nosotros y de nuestra mente. Con la primera decisión moral que tomamos, empieza a nacer nuestra alma, la cual seguirá evolucionando a través de los años y, según algunos, a través de muchas vidas en el planeta. Puede ser que esto sea así o no, realmente no lo sé. Pero lo único que puedo decir es que estoy intentando vivir esta vida como si fuera la única. Me parece que saber fehacientemente que tenemos vidas tras vidas para evolucionar podría causar en muchas personas la mentalidad: esta vida la viviré haciendo barbaridad y media, total tengo otras vidas posteriores en las cuales me puedo enmendar. Lo más importante que tenemos que saber sobre el alma es que es evolutiva y que trae consigo todas las tendencias, todas las potencialidades y las cualidades innatas de sus vidas pasadas o lo desarrollado en esta vida. El alma es la que tiene la meta, o sea el propósito de vida, y es como un poderoso imán que atrae todo lo que ama y todo lo que teme. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra alma atrae todo lo necesario para evolucionar. Cada temor, miedo que tenemos que trabajarlo para superarlo, por lo que nuestra alma traerá a nuestra vida todas las situaciones en las cuales se manifiesta nuestro miedo o temor, para superarlo. De igual manera, nuestra alma atrae todo lo que le gusta, porque en estos puntos podemos caer una y otra vez si no estamos firmes en nuestro propósito de evolucionar. En el primer punto evolucionamos, transformando nuestros puntos caídos, y en el segundo involucionamos con las caídas que tenemos. Todos los días, nuestra alma como un imán atrae a nuestra personalidad todos aquellos eventos que amamos y los que tememos para que los vivencien. Es así entonces que podríamos dividir al alma en dos partes, una positiva y una negativa. Y estas dos tendencias las vivimos como personalidad en una dimensión inferior, porque el alma no puede evolucionar a ese punto. De igual manera, la personalidad tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva de la personalidad es la que quiere hacer lo que se debe, lo que es la ley, y que se opone a la parte involutiva del alma. Así como la parte involutiva de la personalidad se opone a todo lo que la parte positiva del alma busca. El alma y la personalidad están en permanente lucha hasta lograr el equilibrio. Pondré un ejemplo que grafica mejor esta situación. Si mi alma tiene que trabajar la violencia para su evolución, entonces atraerá del mundo externo la violencia de mil maneras, vendrá una y otra vez, y nuestra personalidad, a quien le toque equilibrar las deficiencias que el alma todavía tiene en este punto, buscará situaciones de violencia para dominar y corregir esa parte evolutiva del alma. Escogerá la personalidad de una carrera militar, buscará una pareja con un carácter fuerte y violento, meterá constantemente en situaciones donde el resultado final es violencia, y así sucesivamente. Todos aquellos temores que son muy claros para mí, que sé por qué son, por qué existen, de dónde vienen, son de mi personalidad, la parte negativa de mi personalidad, y todos aquellos temores, miedos, traumas que nunca he podido explicar porque están en mí, están atraídos por mi alma, son la parte positiva de mi alma que quiere trabajar y evolucionar estos puntos. Mi personalidad también tiene magnetismo propio, atrae todo aquello que le parece bien según lo que he aprendido en esta vida, y también atrae todo aquello que no me gusta. La personalidad es aquella parte mía que ha aprendido mis padres por imitación y por enseñanza directa. Es la que aprendió en el colegio, en la vida, con las situaciones que me fueron llegando. De todo esto aprendí la parte positiva, que son las leyes, los principios morales, los principios de ética, el servicio, etc. Pero también aprendí todo lo negativo que tengo. Mis vicios, lo que hago fuera de la ley humana y cósmica, lo falso, lo vanidoso, etc. Ego, lo tengo yo, lo tenemos todos. Más grande o más pequeño, dependiendo de nuestro estado de conciencia. El ego es todo aquello que está relacionado con nuestro mundo externo y que tratamos de presentar al mundo como personalidad, para proyectar una mejor y falsa imagen de nosotros mismos. Son las precedentes palabras un pequeño intento de aclararme a mí mismo, lo que es tan difícil de entender para una persona como yo, que está en un tercer nivel de conciencia, porque en este tercer nivel solamente estamos preparados para recibir una parte de la verdad, por lo que la misma se convierte en verdad relativa. Otra reflexión que me hice en estos últimos días es sobre la muerte, y quisiera compartir lo que reflexioné al respecto. La muerte, algo tan cotidiano, y sin embargo cuánto temor produce en la humanidad. Lo más sorprendente de todo es que no hay nadie en el planeta que no vaya a pasar por este evento. En la gran mayoría de los casos, el aparente dolor que la muerte produce en la gente es más bien miedo disfrazado de dolor. ¿Miedo a qué o de qué? Generalmente el miedo está relacionado a los cambios de vida que se producirán en uno y que pueden ser en el aspecto económico, es decir, cuando muere el que provee el sustento, en el aspecto afectivo, por el vacío que produce en uno la falta de esa persona, y que puede ser la pareja, un padre, un hijo, un amigo, etcétera, etcétera. Es rarísimo encontrar dolor por la muerte de alguien que no esté íntimamente ligado a uno. Más común es identificarse con el dolor que sufre alguien al que uno quiere y que está pasando por esta situación de la muerte de alguien cercano y querido. A Así como en nosotros hay alegría cuando nace alguien en nuestro entorno más cercano, en el cosmos también debe haber una gran alegría cuando alguien nace a la verdadera vida, la cual se inicia justamente cuando uno muere. La muerte es el nacimiento en otro plano más elevado, y esa nueva vida tiene potencial de eternidad. Si creemos en Dios y creemos que tenemos el potencial de vivir eternamente en Él, ¿por qué no nos preparamos mejor para lo que viene después? Simplemente porque estamos dormidos y no tenemos idea de la verdadera realidad. Estamos convencidos que lo material y los logros efímeros son importantes, sin ponernos a pensar que los cementerios están repletos de hombres y mujeres supuestamente importantísimos e indispensables. Craso error, pero nos cuesta verlo. Este planeta y nuestra vida en él es solamente un paso por el colegio de la vida. Hemos venido para aprender, y todo se nos presenta de tal manera que podamos hacerlo. No hay nada casual, todo tiene un motivo, y si bien determinado evento nos puede parecer muy duro o difícil, a la larga servirá para nuestra evolución, consecuentemente para nuestro bien. No hay muerte, lo que muere es solamente el cuerpo físico, pero nuestro verdadero yo, nuestra esencia, seguirá y seguirá evolucionando en otros planos, y es allí donde todos nos volveremos a encontrar. Allí seguramente nos reiremos de nuestra ignorancia y temores que nos embargaron durante nuestro paso por este plano. Hay gente que tiene temor a la muerte por los miedos que nos han metido del infierno u otros castigos posteriores. Y como también tenemos muy metido adentro que no valemos y de que no somos dignos, esto generalmente ocasionado por un mensaje erróneo por parte de alguna religión, nos aterra morirnos e ir al lugar de castigo eterno. Esto no es así. Dios es amor y Él nunca permitirá que uno de sus hijos sufra eternamente por errores que pueda haber cometido durante la vida. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que compensar de alguna manera, dentro de la justicia divina, lo que hicimos mal. Sí, el Padre nos ha dado libre albedrío, pero Él se reserva el derecho de determinar el efecto que nuestros actos tendrán posteriormente en nosotros. Entonces la pregunta final es, ¿qué estoy haciendo para mi nacimiento a la verdadera vida? En ti y solamente en ti está la respuesta. Regresando a cómo estaba en ese, ahora parece lejano, año 1994, puedo decir, aunque me duela, que en lo espiritual y en lo relacionado a ti, estaba totalmente dormido, sin ningún interés de aprender algo y de informarme sobre temas relacionados a la espiritualidad y a mi despertar. Una vida que buscaba comodidad y tranquilidad. Es verdad, sin deseo de hacer daño a nadie por acción, pero sí tal vez por omisión y falta de conciencia. Gracias a ti, Padre, hoy lo veo. Una vida muy fácil y por eso te estoy muy agradecido. Pero más por el hecho que ahora sé que siempre estuviste allí conmigo, sosteniéndome, cuidándome, para finalmente darme la oportunidad de reencontrarme contigo. Padre, gracias, gracias, gracias. Tengo todavía tantos puntos rezagados que a veces me pregunto, ¿estoy realmente avanzando o es una mera ilusión? Me pregunto, ¿estoy realmente despertando o simplemente estoy dormido soñando que estoy en proceso de despertar? Realmente no sé en qué estado estoy. Sí es cierto, también que a veces puedo darme cuenta, como ya lo dije, que algo más de conciencia de ti, Padre, tengo. Pero a la vez veo conforme voy expandiéndome que lo que me falta es tanto, que no tengo la menor idea cómo y cuánto durará este proceso de toma de conciencia. Me imagino que es un proceso sin fin al ser, hacia ti, Padre infinito. Padre, tú bien sabes lo que me estoy preguntando últimamente, sin tener todavía claridad al respecto. Esto es, ¿en alguna vida pasada estuve en este mismo nivel que estoy ahora y no califiqué? Pienso que debería tener miedo al respecto, pero no lo tengo, pues me doy cuenta que debo vivir lo que me toca y que no puedo saltarme etapas. Padre, humildemente te solicito me ayudes a calificar para seguir mi carrera universal en otro plano, desde donde pueda tal vez ser un perenne servidor. En realidad, Padre, que sea lo que tu voluntad indique, ya que el comentario anterior viene de un plano muy humano que todavía tiene quereres. Te reitero, Padre, que mi voluntad es que se haga tu voluntad. Padre, estamos viviendo aparentemente momentos cruciales en la historia de nuestro planeta y tú sabes si es así. Es por esto que me hago esta pausa y escribo estas líneas, para poder ver a dónde vamos a partir de ahora, a dónde tu voluntad nos dirige, de qué manera podemos servirte, ya que ese es mi mayor anhelo. Contigo, manifestado en la forma de mi pareja, estaremos atentos para que nos reveles nuestros siguientes pasos. Tú sabes, Padre, que todavía nos falta mucho para escucharte claramente, por todos los velos que todavía obstruyen tu presencia, por lo que te rogamos seas paciente con nosotros hasta que tengamos la claridad necesaria para descubrir lo que debemos hacer, ya que vuelvo a reiterarte, Padre, que nuestra voluntad es hacer tu voluntad. Tu universo, Padre, es algo que está totalmente fuera de nuestra comprensión actual, pero con tu presencia en mí estoy empezando a vislumbrar lo grandioso, lo increíble que es toda tu creación. A ti, Padre querido, ni siquiera puedo empezar a entender. Lo único que soy capaz de sentir de una manera incipiente es tu infinito amor y tus infinitos dones. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Padre, gloria a ti, Padre.